A ver, seamos claros. ¿Cuántos de nosotros tenemos la memoria necesaria para aprendernos un discurso? Entonces, ¿qué hacemos si tenemos que hablar en público? ¿Salimos y leemos de un papel? Pues no, no deberíamos hacerlo. En este capítulo te explico una de las técnicas de memorización más utilizadas a lo largo de la historia. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 55. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido al capítulo 55 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que hablamos de todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Hoy precisamente hablamos de hablar en público y os traigo un tema por el que me preguntan mucho en mis cursos de formación y es si debemos memorizar o no lo que tenemos que decir, es decir, si debemos memorizar o no nuestro discurso. En realidad mi respuesta es un poco ambigua, es que sí y no, y ya sé que te dejo como estabas, pero déjame unos segundos y ya verás el porqué de esta respuesta. Antes, déjame que te hable de Así persuaden los líderes, el libro en el que explico por qué si tienes que dirigir equipos o si quieres dirigir equipos, tienes que aprender a persuadir, sí o sí. De hecho, no podemos hablar de liderazgo si este no se ejerce a través de la persuasión, porque liderar consiste fundamentalmente en convencer a un grupo de personas de que deben seguirte para conseguir un determinado resultado. Así que en Así persuaden los líderes te cuento cómo hacerlo con todo lujo de detalles y con muchos ejemplos para que veas cómo se aplica todo esto que te cuento. Como siempre, ya sabes que lo puedes adquirir en FNAC, en Casa del Libro, en Amazon o directamente en la web de Libros de Cabecera. Ahora sí, venga, vamos con el papel de la memoria en las presentaciones en público. Puede que te sorprenda lo que te voy a decir, pero ya ves, los grandes oradores griegos o romanos no tenían ni iPads, ni teléfonos inteligentes, ni internet, ni nada por el estilo. A lo mejor te sorprende, pero es así. No contaban con este tipo de recursos, así que cuando necesitaban acceder a información, pues no podían ir a un teclado y entrar en Google y buscarla. No tenían información digital, pero es que tampoco tenían la analógica muy a tiro de piedra. Claro que existían bibliotecas, pero no eran tan accesibles como ahora y desde luego no existían enciclopedias que recogiesen el conocimiento de la época. Daos cuenta que la enciclopedia, tal y como la conocemos hoy en día, no surge hasta el siglo XVIII con la Ilustración. Así que para acceder a información relevante, para elaborar sus discursos, un recurso imprescindible era la capacidad de memoria que pudiesen tener. Así que dedicaba muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y muchísima práctica a desarrollar esta capacidad. Y claro está, la memoria pues, no solo les servía para acceder a información con la cual era elaborar sus discursos, sino que también era un recurso formidable para declamarlos, para decirlos sin necesidad de tener un pergamino en la mano, cosa que por otra parte te desprestigiaba mucho como orador. Realmente estaba muy, 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 muy mal visto que un orador saliese a la palestra con un pergamino en la mano y lo leyese. Así que imaginad el prestigio que tendrían la mayoría de nuestros políticos hoy en día. El caso es que utilizaban la memoria incluso para tener un inventario de pensamientos y formas de expresarlo cuando llegase el momento, cuando conveniese hacerlo. Y se entrenaban en este cometido, ya te digo, a lo largo de toda su vida. Ahora nos puede parecer exagerado, pero recuerda que en realidad no contaban con muchas más posibilidades para guardar la información y mucho menos para poder contraargumentar llegado el caso. Así que la memoria les servía precisamente para eso, para esas frases contundentes, para esas contraargumentaciones clave, tenerlas guardadas en la memoria y acceder a ellas en caso necesario. Mira, date cuenta que una persona puede acceder a datos veraces de forma inmediata y que los puede utilizar para argumentar o para desmontar el argumento de otra persona y de esta manera gana muchos puntos en capacidad de convencimiento. Le hace parecer una persona pues mucho más preparada y mucho más solvente. Al menos para mí, yo creo que para la mayoría de la gente, nos gusta mucho ver esas personas que son capaces de retener un dato en la memoria y decírtelo en el momento adecuado, retener una cita de algún autor y recitártelo cuando toca, etc., ¿no? Además, para los que me seguís en este podcast o en el blog, ya sabéis que parecer preparado y solvente puntúa favorablemente en eso que llamamos ethos. Y para los que no hayáis oído hablar nunca de este término, del ethos, os remito a los capítulos 5 y 8, creo recordar, de este mismo podcast o a varios artículos del blog de Interacción Humana. Así que esto es lo que hacían, no solo los clásicos, sino que prácticamente todos los buenos oradores de la historia hasta hace relativamente poco. Pero la cuestión es qué tenemos que hacer nosotros si tenemos que hablar en público. ¿Nos aprendemos el discurso de memoria o no? Ya te he avanzado anteriormente que depende, y me explico. En general la respuesta es que no tienes que sabértelo de memoria palabra por palabra. Pero eso no quiere decir que no tengas que saberte determinadas partes. Por ejemplo, debes aprenderte la estructura, debes aprenderte el orden de exposición de las ideas, debes aprenderte también las ideas principales, por supuesto, y los mensajes clave que van dentro de cada una de las partes del discurso. Debes aprenderte aquellas frases que utilizarás en determinados momentos o aquellas palabras que son justamente las palabras clave, las palabras que describen perfectamente aquello que quieres denotar. Y por descontado, debes aprenderte el comienzo y el final de tu intervención. El comienzo porque lo habrás preparado con vistas a llamar la atención a la audiencia y generarles interés. Y el final, desde luego, porque es el momento en el que dirás tu frase de cierre y dirás tu llamada a la acción. Así que, como ves, aunque no tienes que aprendértelo del todo, sí que hay ciertas partes con las que tienes que hacer un cierto esfuerzo de memorización. Por otro lado, tal vez seas una persona con una gran memoria y prefieras saberte el texto de pe a pa. Pues perfecto, nada que decir. De hecho, tengo una clienta, una directora de recursos humanos de una muy importante multinacional, que lo hace de esa manera. Y por más que le digo que no es necesario, ella se siente mucho más segura así y por lo tanto, bueno, pues para mí perfecto, no tengo nada que decir. También es verdad que hay contextos en los que no es recomendable, aunque tengas muy buena memoria, aprenderse los textos. Por ejemplo, pero yo te diría que está contraindicado para realizar una formación, sobre todo si es formación presencial. Vaya, no creo que a estas alturas nadie lo haga, pero sí que recuerdo el caso de una profesora mía de filosofía, de cuando yo estudiaba el bachillerato, que hacía la clase, o daba la clase leyendo de una libreta. Y os aseguro que era algo absolutamente horroroso. Bien es cierto que era una persona muy joven, que espero que haya aprendido lo que tiene que decir, o por lo menos que se haya dedicado a otra cosa, porque los alumnos realmente no se merecen ese calvario, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Si tenemos que aprendernos estas partes de memoria, ¿cómo podemos o qué herramientas tenemos para poderlo hacer? Pues bueno, yo os voy a explicar la técnica que utilizaban los clásicos, la técnica que utilizaban los grandes oradores de Grecia, Roma y de hecho también durante la Edad Media. Se llama el Palacio de la Memoria o también lo podéis encontrar como técnica Loci, escrito Loci con C, L-O-C-I y latina. Déjame que antes de explicarte en qué consiste esta técnica, déjame explicarte cómo surgió, porque además es una historia bien curiosa. Mira, cuenta la leyenda que hacia el año 500 a.C. y estando en un banquete en Tesalia junto con otras muchas personas, el poeta griego Simónides de Ceos tuvo que ausentarse momentáneamente del salón, es decir, salió del salón donde se celebraba el convite. En ese momento, cuando Simónides ya estaba fuera del lugar donde se celebraba el banquete, y fruto de, pues, en realidad, del infortunio, el techo de la estancia en la que se encontraban los comensales se derrumbó y dejó sepultadas y desfiguradas a las personas que allí se encontraban. Se cuenta que Simónides cerró los ojos y pudo identificar a todas las personas que se encontraban en el comedor por el lugar que ocupaban en la estancia. Es decir, pudo identificarlos por el lugar donde se sentaban o donde estaban en ese momento en la habitación. Se dio cuenta de que si lograba relacionar objetos o personas con lugares físicos, podía recordarlos, bueno, con relativa facilidad. Y así nació, de hecho, una de las mejores técnicas memotécnicas de la historia. En el caso del banquete de Simónides fueron personas, pero las que tuvo que recordar, pero descubrió que igualmente podía hacerlo si en lugar de personas colocaba, pues, los versos de un poema, por ejemplo. Así que una vez que ya sabes de dónde sale, de dónde surge, o por lo menos desde el punto de vista de la leyenda, de dónde surge esta técnica, vamos a ver en qué consiste y cómo podemos construir nuestro Palacio de la Memoria. Voy a explicártelo en tres sencillos pasos. Venga, vamos al primero. El primer paso es, obviamente, crear tu palacio, crear tu estancia. Y para ello, escoge o crea un escenario físico que sea muy reconocible para ti. Por ejemplo, lo más fácil es escoger tu propia casa. O si quieres ocupar un lugar mayor porque vas a tener que volcar mucha información, bueno, pues puedes escoger tu calle. Eso sí, aquí lo verdaderamente importante es que sea un espacio que sea muy familiar para ti. ¿Muy familiar qué significa? Bueno, pues que puedas cerrar los ojos y puedas recorrerlo mentalmente sin ningún tipo de dificultad. Además, curiosamente, también es importante que te acostumbres a recorrerlo siempre en la misma dirección. Por eso las viviendas particulares van muy bien porque, hombre, pues cuando vienes de la calle entras por la puerta y esa dirección de entrada en tu vivienda es una buena dirección para poder luego colocar las diferentes cosas que vamos a colocar. Así que, tanto si escoges un lugar real como si lo creas, intenta, por otro lado, que las estancias, sean amplias. Y en cierta medida, no es que tengan que ser absolutamente diáfanas o no es que tengan que estar absolutamente vacías de contenido, pero no las sobrecargues demasiado porque en estas estancias vas a tener que colocar las ideas. Yo, para comenzar a practicar, si es la primera vez que escuchas esta técnica, para comenzar a practicar lo haría con tu propia vivienda. Yo insisto que es la manera más fácil, no te tienes que complicar la vida, tu casa la conoces y así no gastas esfuerzos en temas que realmente pues, no necesitan, ¿no? Ya tenemos el palacio, ya tenemos nuestra localización. Ahora el segundo paso será colocar las partes de tu discurso en cada estancia del palacio. Así que la idea es distribuir cada una de las partes significativas de tu discurso a lo largo de las habitaciones, a lo largo de las estancias que forman tu palacio. Por ejemplo, imagina que tienes que aprenderte un discurso que tiene las siguientes partes. Tiene la introducción, tiene la idea 1, tiene la idea 2, tiene la idea 3 y tiene la conclusión. Si el Palacio de la Memoria fuese mi casa y comenzase a colocar las ideas empezando por la puerta de entrada, colocaría la introducción en el pasillo, es decir, justo detrás de la puerta, colocaría, como te digo, la introducción. Si yo avanzo por mi casa, la primera habitación que me encuentro es mi cocina, pues ahí colocaría la idea número 1. La siguiente habitación que encuentro en mi casa, en mi domicilio, es el comedor, ahí podría colocar la idea número 2. La idea 3 la colocaría en mi despacho, que es la tercera, la tercera estancia que tengo en mi vivienda. Y la conclusión la podría colocar, pues, por ejemplo, en la habitación de juegos. Así que, como ves, la idea es distribuir cada una de las partes significativas de tu discurso, la estructura en realidad de tu discurso, a lo largo de las diferentes estancias del palacio. Lógicamente, tú lo que tienes que adaptar es esto que te acabo de contar a la configuración del lugar que hayas escogido. Eso, pues, lógicamente, no conoces mi casa, con lo cual lo vas a tener que hacer con la tuya. Por otro lado, si piensas que en una estancia, por ejemplo, como la cocina, luego puedes utilizar diversos espacios de la cocina. Por ejemplo, puedes utilizar lugares específicos como, no sé, la nevera, los fogones, una mesa, si es que tienes una mesa, etc. De esta forma, si la idea 1, que es la idea que hemos colocado dentro de la cocina, tiene subideas, las puedes ir colocando en cada una de estas partes de la cocina. Insisto, que aquí lo importante es que, aunque sea visualmente, el recorrido que haces de la cocina siempre sea en la misma dirección. Por ejemplo, si fuese en mi caso, yo haría un recorrido entrando en la cocina de izquierda a derecha. Con lo cual, lo primero que tengo a la izquierda, lo primero que veo, el primer objeto significativo que veo, es la nevera. Así que, para mí, ese sería el primer objeto. El siguiente objeto sería, pues a lo mejor, un trozo de encimera. El siguiente sería los fogones. El siguiente sería el fregadero. El siguiente sería otro trozo de encimera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo que colocar subideas de la idea 1, lo podría ir haciendo en cada una de estas partes. Bueno, ya tenemos nuestras ideas distribuidas, pero claro, nos falta lo más importante. ¿Qué elementos podemos utilizar para recordarlas? Así que, fíjate, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es asociar los elementos de tu discurso, es decir, estas ideas que hemos ido distribuyendo a lo largo del palacio, con imágenes que realmente sean impactantes. Y esto es muy importante y lo recalco, tienen que ser imágenes muy, pero que muy impactantes. Y ahora te voy a poner algún ejemplo de lo que significa imágenes impactantes. Por ejemplo, vamos a hablar de la introducción. La introducción esa que colocábamos en el pasillo de mi casa. Esta introducción la vamos a dividir en una frase impactante, la tesis principal del discurso y un avance de las ideas principales, ¿vale? Imagínate que estas tres subideas, estas tres subpartes forman parte, valga la redundancia, perdón, de la introducción que voy a hacer. Ahora lo que haría es asociar, por ejemplo, el primer punto, que es la frase impactante, con una imagen que sea exagerada, una imagen que sea extravagante, ilógica, incluso te diría que obscena, da igual, porque nadie en realidad va a saber qué estás pensando. Mientras más extrema sea, mientras más extravagante, mucho mejor. Así que date cuenta de una cosa. Insisto en esto, ¿eh? Mientras más, te diría que exagerada sea la imagen a la que asocias la idea, mejor. Porque esas características de la imagen harán que se quede fijada en tu memoria. ¿Esto por qué ocurre? Porque en realidad los humanos tenemos lo que se llama memoria episódica, es decir, nosotros somos bastante buenos recordando sucesos dentro de un determinado escenario. No somos buenos recordando datos puros, datos que no tienen relación. Necesitamos asociar los datos a otro elemento que genere una cierta emoción, porque la emoción es el pegamento de la memoria. Así que una escena determinada, una escena sobre todo que sea extravagante, que nos genere una cierta emoción del tipo que sea, va a tener muchísimo más probabilidad que genere un recuerdo que simplemente un dato pues sin ningún tipo de relación con ninguna imagen. Volvamos al ejemplo que te estaba contando. Imagina que mi frase impactante es la siguiente. El 90% de los discursos que realizan los ejecutivos no tienen ni pies ni cabeza. Vuelvo a repetirla. Esto es mi frase impactante. Es decir, esta podría ser, por ejemplo, una frase con la que yo iniciase un discurso. El 90% de los discursos que realizan los ejecutivos no tienen ni pies ni cabeza. ¿Vale? Vamos a ver qué hacemos con esta frase. Siguiendo con el ejemplo de mi casa que hemos venido comentando, podría colocar la imagen extravagante justo detrás de la puerta, y esta imagen extravagante podría ser la de una figura humana gigante, una figura humana gigante que va vestido con un traje rosa chillón, con lunares azules y corbata amarilla con un gran 90 de color rojo. Además lleva un maletín. Y esta figura humana está en una pose, o tiene una pose de gran orador. Un orador de estos de película gesticulante, ¿no? Imagínate pues esto, un orador romano, pero vestido con traje rosa chillón, insisto, en lunares azules y la corbata amarilla con un 90 de color rojo. Pero resulta que esta figura humana no tiene ni pies ni cabeza. ¿Te imaginas esta figura? ¿Verdad que es impactante? Pues fíjate, esta figura, lo importante de esta imagen que tú acabas de crear es que puedas relacionarla con la idea que quieres transmitir. De manera que cuando entres mentalmente en el pasillo y veas a este hombre de traje rosa chillón con lunares, pues inmediatamente te recuerde a la idea que de que el 90% de los ejecutivos realizan discursos sin pies ni cabeza. Vamos a poner otro ejemplo. Venga, sigamos. Vamos con la siguiente parte de la introducción, la tesis. Supongamos que la tesis es la siguiente. Para que un discurso sea eficaz, debe tener una buena estructura. Ahora te pregunto, ¿qué imagen podría asociar a esta tesis? Por ejemplo, dentro del pasillo, porque recuerda que la introducción está en el pasillo, en la pared de la derecha colocaría un gran mecano de metal, pero un mecano enorme de metal, con una serie de rampas por las cuales pues, cae una enorme bola que se desliza desde el punto inicial al punto final con éxito. Al lado de este gran mecano, con esta bola que cae, colocaría una serie de personas con bata blanca que arreglan la estructura del mecano para permitir que la bola pase del inicio al final sin problemas. ¿Puedes imaginarte esta figura y relacionarla con la idea que quiero transmitir? Fíjate, para que un discurso sea eficaz, debe tener una buena estructura. Lógicamente, esto es pues a lo mejor lo que me funcionaría a mí. Tú tienes que crearte tu imagen impactante y poderla relacionar con la idea que quieres transmitir. Y así seguiría con cada una de las ideas e imágenes que quiero transmitir en el discurso y las iría colocando, como te he venido diciendo, en el orden exacto por el que hago el recorrido de mi casa, por la que hago el recorrido por todas las estancias de mi casa. Recuerda, y vuelvo a insistir una vez más, que lo importante aquí es que la imagen que relaciones con la idea sea lo suficientemente impactante y estrafalaria. No me canso de decirlo, mientras más estrafalaria, mientras más impactante, mejor. Esta es la manera de hacer que quede fijada en tu memoria. Y recuerda que no tienes por qué mostrar tu palacio a nadie, no tienes por qué contarle esas imágenes a nadie. Así que no te importe generar imágenes incluso sexuales, ridículas, bizarras, lo que sea. En este caso, todo vale con tal de que tus ideas queden fijadas en tu memoria. Otra consideración. No te excedas en colocar demasiadas ideas en una única estancia. Si tienes que ampliar el palacio, hazlo. Pero lo importante es que no tengas complicación a la hora de ir encontrando, entre comillas, estas ideas en cada una de las habitaciones de tu recorrido. Así que, en el momento que tuvieses que decir tu discurso, lo que harías sería pasear mentalmente por cada una de las habitaciones de tu palacio e ir recogiendo todas estas ideas que has ido colocando estratégicamente. Lógicamente, estamos hablando de una técnica que desarrolla una habilidad, la habilidad de la memoria, y como cualquier otra habilidad, ya sabes que se desarrolla con el entrenamiento, se desarrolla con la práctica. La idea es que utilices siempre el mismo palacio y lo vayas llenando de ideas e imágenes en función de cada discurso que tengas que hacer. Ya verás cómo con un poco de práctica conseguirás parecer uno de esos grandes oradores que son capaces de declamar sin mirar un solo papel. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el Abrir y Consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Bueno, como no podía ser menos, hoy lo que os pido es que practiquéis la técnica del Palacio de la Memoria. Para ello lo que vais a hacer es escribir una lista de entre 8 y 10 palabras, una lista de palabras que no tengan relación entre sí. Por ejemplo, podrías memorizar la lista de la compra. Así de paso practicas con algo útil. Lo siguiente, ya sabes, es relacionar cada elemento de la lista con una imagen extravagante y colocarla en un lugar concreto de tu palacio. Recuerda que el primer elemento va en la primera estancia, el segundo en la segunda y así sucesivamente, de forma que cuando vayas caminando mentalmente por tu palacio irás viendo cada uno de los elementos. Y ya está, ahí lo tienes. Esta es, insisto, una fantástica manera de practicar tu palacio de la memoria y así que, bueno, como te digo siempre, pruébalo y me cuentas qué tal te ha ido. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el capítulo 55 de Créeme lo que te digo. Insisto que es una técnica fantástica, es una técnica, mira, comprobada a lo largo de siglos y siglos de historia, con lo cual espero que te resulte útil a ti también. Antes de irnos, ya sabes, recuerda que me ayudas mucho, mucho, mucho si valoras el podcast con 5 estrellas en iTunes o si le das un me gusta en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube o en la plataforma desde la que nos escuches. Esta, ya lo sabes, es la única manera que tenemos para dar a conocer el podcast a más personas, para que más personas se sumen a esta familia de Créeme lo que te digo. Y bueno, pues simplemente a ti te cuesta 5 segunditos, así que si eres tan amable, yo te lo agradezco un montón. En 15 días volvemos, en 15 días más Créeme lo que te digo, será el capítulo 56 y estará dedicado a cómo argumentar. Pero eso ya sabes, en un par de semanas. Hasta entonces, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha, mucha gente. Hasta luego, persuasores.